Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
La acondroplasia condiciona el crecimiento, tus prejuicios también. Asociación de Familiares y Afectados por Patologías del Crecimiento. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Vivir con acondroplasia es difícil. La sociedad no está diseñada para nosotros, dice Laura Dueñas, una paciente con dicha condición. He enfrentado todo tipo de señalamientos. La educación en mi hogar me ayudó a desarrollar una fuerte autoestima y a ignorar a quienes me discriminaban, dice Cristina Gómez, una paciente también con este diagnóstico. El tamaño no importa, dice la Asociación de Familiares Afectados por Patologías del Crecimiento, porque precisamente las personas que tienen este tipo de condición llevan a un crecimiento diferente, disminuido. Por eso vamos a aprender de la acondroplasia, qué es y qué podemos hacer, cómo se diagnostica y cómo tenemos que generar una conciencia adecuada sobre esa discriminación laboral, familiar, afectiva, social, en fin. Pablo Roselli, quien ya lo tuvimos aquí hace un par de años entrevistándolo, él es un médico cirujano y además es ortopedista y traumatólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de la Ciudad de Bogotá, también siendo esta especialidad ortopedista infantil del Instituto de Roosevelt y miembro de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, donde se ven este tipo de niños, de niñas con esta condición. Doctor Roselli, qué gusto tenerlo aquí de nuevo. Buenas noches, gracias por acompañarnos.
Hola Santiago, buenas noches. El tema es fascinante y estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
Bueno, definamos precisamente esto de la acondroplasia para que empezamos a entender el tema en cuestión.
Bueno, mire, la acondroplasia es una enfermedad rara. Afecta más o menos uno de cada 25,000 nacidos vivos. Se caracteriza por un defecto genético en el que se altera el crecimiento de los huesos largos. Cuando estoy hablando de los huesos largos, me refiero a los huesos de las extremidades superiores y las extremidades inferiores, así como algunos huesos planos de la cara. Eso conlleva, como lo decía usted en la introducción, a una baja estatura y quizás lo más llamativo es a la desproporción. Las personas con acondroplasia suelen tener las extremidades muy cortas y un tórax que es de tamaño normal. Entonces, la estatura final, más o menos cuando llegan a la adulta, es en los hombres alrededor de 1,30 y en las mujeres alrededor de 1,25. Pero no solo afecta la estatura, también afecta la columna, especialmente la columna cervical y la columna lumbar. Y esto hace que muchas personas con acondroplasia tengan dolor de espalda cuando llegan a la adultez o tengan compromiso neurológico de las extremidades. En conjunto, le puedo decir, Santiago, que no solo afecta el aspecto físico, sino también la parte laboral. Las personas con acondroplasia suelen tener alguna dificultad para conseguir trabajo, suelen ser discriminadas. Por fortuna, en los últimos años, la población mundial se ha vuelto mucho más comprensiva y se ha vuelto mucho más incluyente. Y ellos, que fueron motivo de burla por muchos años, se han en la última década, como parte de una enfermedad huérfana, una enfermedad rara, se han reivindicado y son conscientes de sus derechos. Y creo que la situación de las personas con acondroplasia ha mejorado muchísimo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero.
Bueno, hay muchas características que uno le conoce. Yo he tenido la oportunidad de conocer pacientes con acondroplasia. Hay una parte, nosotros tenemos antebrazo y brazo, ¿no? El brazo es la que está más cerquita, o sea, para decirlo, brazo, antebrazo. Y los antebrazos están más cerquita, el brazo está más cerquita del hombro y el antebrazo está más cerquita de los dedos, para que me entiendan, lo digo. Pero los antebrazos son mucho más largos que los brazos. ¿Esto qué dificultades les genera para el movimiento del codo? ¿Cómo funciona? Porque ellos no lo estiran completamente, igual que las piernas son un poco arqueadas y los pies son pequeñitos, además son más anchos. Cuéntenos un poquito toda la descripción, primero para que los veamos desde el punto de vista anatómico, pero también para que comprendamos esa dificultad que esa persona tiene para hacer lo que hacemos comúnmente cualquier persona que lo tengamos en sentido proporcionado.
Cierto. Mire, todos los huesos largos se afectan, pero como usted lo dice, se afectan más los proximales. Eso en medicina se conoce como rizomelia, quiere decir que se afecta la parte proximal, es decir, se afectan los brazos y se afectan los y se afectan los fémures.
Muslos.
Sí, exacto. Son más cortos que la pierna, digámoslo así, los muslos, ¿sí? A pesar de que las manos son muy pequeñas, y a pesar de que los pies también son muy pequeños, y a pesar de que también en un alto porcentaje tienen las piernas arqueadas. ¿Qué dificultad presenta esto? Tener un brazo corto representa una dificultad para el alcance. Suponiendo que uno quiera oprimir el botón de un ascensor, le cuesta trabajo. Que uno quiera alcanzar una gaveta o ir a un cajero automático, le cuesta mucho trabajo. En la vida cotidiana les cuesta trabajo el aseo perineal, por ejemplo, ir al baño con las extremidades tan cortas, es algo que es un elemento de independencia importantísimo en la vida cotidiana y es una de las principales quejas de las personas con acondroplasia. En niños pequeños, algunas destrezas de motricidad fina, como por ejemplo usar un lápiz o hacer manualidades cuando uno tiene unos dedos cortos, pues es difícil. Entonces, desde el punto de vista funcional, pues tiene unas serias repercusiones. Si uno tiene unas extremidades cortas para ir del punto A al punto B, tiene que dar muchos más pasos, lo que se conoce como una cadencia aumentada. Esto implica un mayor consumo energético, eso implica un mayor cansancio, y si a eso le asociamos que las personas con acondroplasia suelen tener un tórax estrecho, a veces con algún tipo de restricción pulmonar, pues se vuelve un panorama un poquito más complejo. Entonces, y si a eso le asociamos lo que usted acaba de decir, que tienen las piernas un poquito curvas, en algunos casos se asocia dolor de las extremidades. Entonces, eso, ¿ya? Que no solo afecta a la imagen corporal, sino que afecta a la función del sistema musculoesquelético.
Ya vamos a seguir hablando y aprendiendo del doctor Pablo Roselli. Él es un médico ortopedista y trabaja en el Instituto Infantil Roosevelt, ortopedista infantil del Instituto Roosevelt y miembro de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La acondroplasia. Esta es una enfermedad genéticamente heredada. Uno de cada 25.000 nacidos vivos la puede tener. Es una enfermedad. Ahora quiero que nos explique que lo puede tener el padre o la madre, pero también entiendo que puede ser una mutación espontánea. Es un defecto genético que afecta básicamente el crecimiento de los huesos largos, más los proximales, o sea, los que están más cerca, para decirlo, del hombro. Esa es la parte, se llama brazo, o el muslo que está de la cadera, lo que hace que haya una desproporción en las estructuras que dificulta el movimiento, el estirar las piernas y los brazos generalmente quedan un poco arqueadas. Esta desproporción también tiene una forma diferente en el cuerpo, porque aunque el tórax es estrecho y les dificulta para respirar y a veces tienen dificultad, su condición es en tamaño muy proporcional a lo que sería alguien de otra condición. Generalmente miden menos de 1,40, el hombre más pues 1,30, la mujer 1,25. Afecta a la columna cervical y lumbar, lo que puede hacer dolor con el paso del tiempo, lo que puede hacer un compromiso neurológico. Y estas condiciones además hacen que tenga mayor esfuerzo para desplazarse, mayor dificultad, que además genere más cansancio, más fatiga. Esos pies son pequeñitos, son más anchos que largos, con una dificultad que le hace incapacitar para hacer cosas cotidianas. Una que ellos se quejan y que tiene una relevancia porque es diaria, es el aseo perineal. No tenemos el mismo tamaño, esto es una estructura que estamos diseñados, digamos, para lograrlo. Y esa motricidad fina en los niños, escribir, poder desarrollarse. Por eso tenemos que ser socialmente comprensivos de esta realidad, para que podamos acogerlos, para poder entenderlos y ayudar. Ya después nos va a contar el doctor Roselli, nuestro invitado esta noche, como médico cirujano, ortopedista y traumatólogo de la Universidad Javeriana y ortopedista infantil del Instituto Roosevelt, qué significa básicamente en lo que se puede llegar a hacer, o sea, qué podemos hacer. Pero quiero, genéticamente entonces es heredada, ¿hay familiares que se tienen o también es espontánea? Yo tengo esa duda.
Mire, Santiago, la mayoría de las personas que tienen acondroplasia son lo que se conoce como mutaciones de novo. Es decir, que los padres suelen ser no afectados, suelen no estar afectados. Aunque el mecanismo de herencia es lo que se conoce como autosómico dominante. Eso quiere decir que si alguno de los padres está afectado por acondroplasia, tiene un riesgo mayor de tener un niño con acondroplasia que una persona no afectada. Pero asimismo, una persona con acondroplasia puede tener un hijo sano. Pero repito, la mayoría de las veces son de aparición esporádica, es decir, que los padres no tienen acondroplasia. Usualmente el diagnóstico se hace in útero. Es cuando hacen una ecografía, más o menos en la semana 26 o la semana 30, la particularidad típica es unos fémures y unos húmeros cortos y un típico aspecto facial, el que es prominente el hueso frontal y los huesitos de la nariz se encuentran algo hundidos. Pero respondiendo a su pregunta, la mayoría son de aparición esporádica.
Sí, o sea, digamos, no hay un familiar, porque eso es lo que uno ve generalmente los pacientes que yo he visto, los padres, los abuelos y todo, no tenían ninguna manifestación parecida, porque además es muy evidente. Bien, esto que produce enanismo, como se le puede llegar a conocer también, ¿tiene algún componente cognitivo? ¿Tiene alguna alteración de otro órgano que no sea el sistema, en este caso, esquelético?
Digamos que, claro, afecta la parte de los oídos. Los niños con acondroplasia suelen tener disminución de la audición cuando llegan a la adultez. Suelen presentar muchos episodios de infección respiratoria, especialmente otitis por la malformación de los huesos faciales y los del oído medio. Pero desde el punto de vista cognitivo son personas perfectamente normales. Perfectamente inteligentes, a pesar de que el perímetro cefálico, es decir, el tamaño de la cabeza y el tamaño de los ventrículos cerebrales, está un poco dilatado, son personas con que la parte cognitiva es perfectamente normal, incluso muchos muy destacados.
Sí, los conozco, por eso lo pregunto, pues para que usted lo aclare, obviamente, pero no, la discriminación puede ser por su estructura, pero jamás por su condición cognitiva.
Exactamente, exactamente. Tristemente es de las pocas enfermedades que son motivo de burla, ¿no? Si uno mira históricamente en las cortes españolas y en las cortes de muchos países europeos, eran los el hazme reír de ellos y hasta hace muy poquito, ¿no? En los circos eran utilizados para ser motivo de mofa. Entonces, tal vez por su aspecto pequeño y por su aspecto desproporcionado. Esto ha cambiado en los últimos años y pues eso hace parte de la inclusión de la persona afectada por acondroplasia.
No, y aquí nos gusta hablar de enfermedades huérfanas precisamente por esto, para ser inclusivos, pero desde el punto de vista práctico, porque esta es una enfermedad que es muy evidente porque tienen una capacidad cognitiva normal, desarrollan habilidades en el sentido para una profesión, sin embargo tienen esa condición, que imagínense que le cuesta uno trabajo hacerse un aseo personal, abrir o poder utilizar un cajero automático, por poner ejemplos tan cotidianos que no nos damos cuenta, por eso como sociedad tenemos que entender. ¿Qué digamos, desde alguna perspectiva en género, en cuanto masculino o femenino, diferencias?
Igual, no, es la misma frecuencia, tanto en hombres como en mujeres.
Bien, usted tiene un punto de referencia que es el más importante de Colombia, sin duda, que el Instituto Roosevelt. ¿Qué tan frecuente, qué tantos pacientes hay, qué tan cotidiano? O sea, usted vale a 1.25 mil por nacidos vivos, pero hablemos ya en la práctica colombiana cómo se ve esto.
Bueno, yo tal vez estoy un poco sesgado en eso porque yo siempre me he interesado en el tema desde hace muchísimos años. Entonces, a mí personalmente en este momento, le corrijo Santiago, yo fui, trabajé en el Roosevelt, en este momento estoy en la cardioinfantil. Y en mi consultorio, yo desde hace muchos años trabajo con una agremiación de personas afectadas por acondroplasia que se conoce como Pequeños Gigantes de Colombia y los conozco desde hace mucho tiempo. Entonces, yo veo muchos niños con acondroplasia. Esa es la razón por la que yo tengo alguna experiencia en ellos. Y pues los he tratado algunos, más adelante supongo que hablaremos de las modalidades de tratamiento, pero una ortopedista, digamos que no esté metido en esto, probablemente va a haber muy pocos niños con acondroplasia. En mi caso, por ser yo una persona que digamos que me he especializado bastante en esto de las displasias esqueléticas, de la cual la acondroplasia es la más frecuente, digamos que los veo con bastante frecuencia. Yo diría que yo veo al mes unos 3 o 4 niños con acondroplasia, ¿no? Pero básicamente porque soy
Porque
centro de
se dedica a
revisión,
eso, sí.
digámoslo así,
No, no, y me
porque me
encanta
dedico a
además,
eso.
y por eso le preguntamos al que sabe y no
Sí.
pues a una persona que podría simplemente sacar, como pasa hoy con muchas personas que se leen un pedacito de una historia, pero usted tiene algo que.
Exactamente, sí,
Porque
personas que se leen.
el chat GPT hoy
No
nos
vamos a
dice
decir
de todo.
nombres, pero
Sí,
bueno.
no, yo he visto creo que unos 4 pacientes a lo largo de toda la vida.
Exacto,
Y usted ha
exacto.
visto
Pero es muy
cuatro por
raro.
mes.
Sí, eso es lo que yo veo al mes. Y pues
Exacto.
muchos los sigo y bueno, y estoy en congresos internacionales, y entonces veo, En fin, pues porque estoy metido en esto,
No, y además
pero realmente es raro.
ni siquiera los veo por la condroplasia en sí mismo, sino por algunos trastornos asociados, como cualquier otra persona, porque son
Claro,
personas
claro.
absolutamente como cualquier ser humano que tienen otros trastornos que, además de
Claro.
los que ya traen, por decirlo así, de fábrica,
Sí.
digámoslo por la estructura genética, porque se altera ese crecimiento de los huesos, sobre todo los más cercanos, que era lo que hacía yo énfasis, porque hay una desproporción que es muy evidente. O sea, cualquier persona que lo vea sabe que hay algo ahí que desde
Claro.
pechiquiticos, además, que no son. A mí me gusta la palabra normal, nunca la utilizo, digamos común
Yo
o
tampoco,
esperado,
porque
¿no?
es que ellos son normales, ¿no?
Claro, por
Ellos,
eso,
como he dicho,
que es
exacto,
de lo
sino no
esperado
afectado.
comparativamente,
Yo,
sí.
hoy en día hay que ser muy cuidadosos, digamos, hay términos muy peyorativos, digamos, como por ejemplo, enano, por ejemplo, o lo que usted dice, anormal, ¿no? Uno, por una persona no afectada, digámoslo así, ¿no? Creo que es el término correcto.
Sí, una persona
O
que
una
tiene.
persona afectada por acondroplasia, una persona con acondroplasia, digamos, incluso el término acondroplásico es un poquito peyorativo, ¿no?
Suena
No
feo,
es lo
¿no?
mismo, no
Duro.
es lo mismo una persona con tuberculosis que un tuberculoso o un sifilítico que alguien con sífilis, ¿no? Entonces yo creo que hay que llamar las cosas bien por su nombre, ¿no? Para que no suene como algo peyorativo, ¿no?
Por eso yo lo referí al principio, lo hago siempre, una persona con una condición, con un
Exacto.
diagnóstico, ¿no? Y es mejor decir, tengo un diagnóstico de, que es como tengo una plata
Claro.
que le pago al banco para que, pero la casa es mía. O sea, tengo una condición, pero
Exactamente.
puedo vivir de una manera bien. ¿Y cómo se aborda? Ahora sí, cuéntenos desde muy chiquiticos cuando se diagnostica, porque es una enfermedad que no podemos curar los médicos, salvo que usted me cambie la versión y aprenda eso, pero que podemos abordar de una manera muy integral. Así que cuéntenos cómo es el abordaje.
Bueno, mire, yo veo pues niños con acondroplasia desde inútero, ¿no? A veces llega aquí la señora embarazada que tiene un niño con acondroplasia. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer, no? Usualmente se pueden hacer estudios genéticos para confirmar el diagnóstico. Uno puede confirmar el diagnóstico. Hay unas pruebas genéticas, es decir, el diagnóstico clínico suele ser en muchos casos suficiente por las características faciales y la desproporción de la que hemos hablado. Pero si uno quiere hacer una prueba genética, lo puede hacer y eso confirma en un 100% que se trata de una acondroplasia y no de otra displasia esquelética, para empezar. Entonces, una vez nace el niño con acondroplasia, pues lo más importante es tomar una resonancia cerebral para mirar que no haya un compromiso del agujero magno. El agujero magno es por donde sale la médula espinal del cerebro, que en pacientes con acondroplasia con frecuencia se puede ver afectado, se puede ver estrecho y eso puede comprometer la vida del niño y puede ser causante de algunas apneas, digamos, ahí están los centros respiratorios. Entonces, lo primero, respondiendo a su pregunta, el abordaje es una resonancia cerebral y una valoración por un equipo multidisciplinario. ¿Cómo es ese equipo multidisciplinario? Pues idealmente, para empezar, un neonatólogo que sabe que deben hacer por cesárea, por ejemplo, porque la cabeza es grande, o sea, no debe ser una parto vaginal. Debe estar pendiente de lo que hablábamos de la estrechez del tórax, porque pueden tener problemas respiratorios, pueden hacer apneas. El neurocirujano estar pendiente de que no tenga una estrechez del agujero magno. Muy probablemente el endocrinólogo también lo va a ver, a pesar de que la baja talla no se manifiesta apenas nacen. Los niños suelen nacer de una estatura muy parecida a los de los niños no afectados. Las diferencias de estatura se empiezan a ver alrededor de los 2 años, pero el endocrinólogo debe estar ahí presente para mirar las curvas de crecimiento. Quiero aclarar que la hormona de crecimiento no es útil porque no es una
Ah, pero
pregunta
eso
que se
es una
debe.
pregunta que le iba a hacer, que la conozco, pues la respuesta, pero se le iba a hacer, ¿no? ¿Y por qué no le ponemos hormona al crecimiento a estos pacientes?
Exacto, porque el problema no es déficit de hormona de crecimiento, es una alteración
Si uno
del
le da lo que no
continuo de
le falta,
crecimiento.
no le sirve de nada. Me dan
Entonces, no le
una visa
sirve de
para ir
nada.
a Estados Unidos y lo que tengo que ir es a otro país, no me sirve.
Sí, a pesar de que la utilizan, por ejemplo, el único país del mundo en que la utilizan es en Japón. Y se ha demostrado que los efectos, pues, no son bastante poco
Bien,
significativos.
vamos a hacer un
Entonces.
pequeño corte para que nos siga contando, para seguir aquí con una nota de caracol, pero creo que nos aclare un poquito de cosas más sobre todo ese manejo integral. Seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Pablo Rosselli, él es un médico cirujano, ortopedista y traumatólogo. ortopedista infantil del Instituto de Roosevelt y miembro de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil. Nos está hablando de esta condición que es la acondroplasia, de defecto genético, igual en ambos géneros, cuando tienen un diagnóstico que se puede hacer in útero a través de la ecografía que se mide los huesos y se ve una desproporción en los huesos más cercanos como puede ser el fémur, también la forma de los huesos planos de la cara. Y si llegara a ser eso, entonces se tiene que tener un equipo interdisciplinario porque el parto debe ser por cesárea, porque tiene una cabeza un poco más grande, el tamaño del cuerpo y la talla es similar a los de otros niños, aunque después no van a crecer, van a crecer hasta 1.30, 35 en los niños y 1.25 en las mujeres. Ellos pueden tener estrechez de tórax, entonces hay que tener una perspectiva de esto. No está hablando que la hormona del crecimiento no tiene utilidad, aunque se use en Japón, porque no es un defecto de hormona de crecimiento. Es un trastorno genético que le impide a los huesos de largos y a ciertos huesos planos tener una deficiencia del crecimiento natural que tendrían esperado para otros niños de la misma etapa. Y también nos habla fundamentalmente que hay que hacer una resonancia, o un tipo de examen que pueda medir el agujero magno para que no haya una estrechez, porque eso podría incapacitar los centros respiratorios, la función respiratoria, que es automática, y no podría el niño recién nacido respirar, hacer una apnea, un paro respiratorio. Cuéntenos un poquito más de la hormona del crecimiento, que lo interrumpí para que sigamos hablando, doctor Roselli.
Bueno, estábamos hablando sobre la utilidad de la hormona de crecimiento en el tratamiento de la acondroplasia, que no sirve. Entonces, la recomendación de la mayor parte de las sociedades mundiales que manejan la acondroplasia es no utilizarla, la hormona de crecimiento. Estamos hablando del papel del endocrinólogo, el papel es la persona más idónea para estar midiendo la envergadura, por ejemplo, la longitud de los brazos, estar viendo los diferentes segmentos corporales, la estatura, y el ortopedista usualmente viene a intervenir cuando los niños se paran. Los niños con acondroplasia usualmente se paran un poco más tarde que los niños no afectados. Las personas no afectadas usualmente caminan alrededor del año, los niños con acondroplasia alrededor de los 2 años. Eso no quiere decir que tengan ningún tipo de déficit neurológico. Típicamente ellos tienen una elasticidad bastante aumentada, el tono muscular está un poco disminuido, y aquí es donde el ortopedista puede hacer algunas intervenciones. Digamos, si tienen un genu varo quiere decir que las piernas son arqueadas, hay algunas intervenciones que por las limitaciones de este programa no voy a hablar al respecto, pero que pueden enderezar las piernitas de los niños. Si el niño por alguna razón llega a tener una estrechez del agujero magno, del que hablábamos, neurocirugía puede indicar un tratamiento quirúrgico para expandir ese agujero. Y a medida que los niños van creciendo, pues hay que estar mirándolos. Creo que el papel del pediatra es muy importante. El pediatra, el papel de las personas de fisioterapia, por ejemplo, el papel de fisioterapia es súper importante para fortalecimiento muscular. La actividad física y el ejercicio y el deporte es muy importante en estos niños. Deben evitar todos los deportes que impliquen dar botes, porque la posible lesión de la columna cervical. Y usted me estaba preguntando sobre si hay algún adelanto. En efecto, la medicina va a unos pasos agigantados y recientemente se ha escrito una terapia farmacológica que ha demostrado tener éxito, digamos, en los estudios que van hasta ahora, en el crecimiento longitudinal de los niños, probablemente en el aspecto facial, esos distintivos faciales de los que hablábamos al principio. Si el tratamiento se empieza en niños en edad temprana, es un tratamiento de unas inyecciones subcutáneas que se ponen a diario, y que ya tenemos disponible en Colombia, y que hasta ahora, repito, la medicina, digamos que uno no puede sacar conclusiones todavía, pero los resultados hasta el momento son bastante alentadores, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. O sea que existe la opción de un tratamiento farmacológico. Ahora, en ortopedia, hasta hace poco, o todavía, seguimos utilizando una cirugía que son las cirugías de alargamiento óseo. Hay algunos niños, en algunos casos bien indicados, uno puede alargar los húmeros, el alargamiento de húmeros puede hacer que mejore la función de las extremidades superiores, o el alargamiento de las extremidades inferiores puede hacer no solamente que sean más altos, sino también mejorar su desproporción y mejorar el consumo energético, es decir, que si uno tiene unas extremidades más largas, puede dar un menor número de pasos y puede ser que esto cambie su su calidad de vida. En últimas, casi todas las intervenciones de medicina van destinadas a mejorar la calidad de vida. Y eso es justamente lo que hacemos un equipo interdisciplinario. Ya cuando los pacientes llegan a la edad adulta o cuando llegan a la adolescencia, probablemente la intervención de psiquiatría y psicología pues puede ser muy importante por las razones muy evidentes de adaptación a la sociedad, por algunas limitaciones en los niños de la actividad lúdica, en los adultos para la parte laboral. Pero entonces todo esto que le estoy contando yo, Santiago, yo siempre lo comparo como con una orquesta sinfónica en la que hay una serie de instrumentos, cada uno interviene en un momento de la vida del niño con acondroplasia, ninguno es más importante que otros y lo importante es saber en qué momento debe intervenir uno o en qué momento debe intervenir otro, pero digamos que la buena noticia, como ha sucedido con otras enfermedades huérfanas, es que existe la posibilidad de un tratamiento farmacológico que está disponible en algunos países del mundo, entre ellos Colombia.
Sí, eso es una buena noticia, sobre todo para la calidad de vida, porque recordemos, es una persona, un niño, una niña, un adolescente, un adulto que tiene una condición cognitiva y que puede ser muy útil para su vida y para la sociedad, que tenemos que pensar como grupo y como individuo al mismo tiempo. Entonces hay una ayuda medicamentosa. ¿A dónde va la terapia génica, genética, la genómica precisamente? ¿Se puede hacer algo con el paso del tiempo? ¿Qué conoce usted al respecto? ¿Qué investigación? ¿Qué se sabe?
Sí, claro. Pues mire, el tratamiento al que yo le estoy hablando, el defecto de ellos es una
Como una
estructura que se
chaperona, es
llama.
una que se llama en el lenguaje de la genómica. Bueno, no sé si es eso.
No, es una proteína, es una proteína que ellos tienen un defecto en la forma como se apilan los condrocitos son como una especie como de ladrillos unos sobre otros. La persona con acondroplasia. Por unas vías bastante complejas, esos condrocitos se forman, se desarrollan y se apilan de una forma anormal. Este tratamiento al que yo le estoy hablando, esta inyección subcutánea de esta medicación, hace que ese defecto en la anormal apilación de los condrocitos se acerca a lo normal y eso hace que el crecimiento sea normal. Pero es que no es solamente un problema de crecimiento, es un problema, como ya lo mencionamos anteriormente, de la columna también, de las proporciones. Entonces, este tratamiento que ha sido diseñado básicamente por los estudios genéticos, pueden hacer que estos niños, hasta lo que va hasta ahora, tengan un crecimiento muchísimo mejor. Y tengan una vida adulta pues mucho más productiva. Entonces, de eso se trata el tratamiento farmacológico del que yo le estoy hablando, Santiago.
Es un tratamiento, pues, prometedor y me encanta que se esté usando en Colombia, que tengan acceso y por eso aquí damos siempre una voz de aliento a las personas que en cualquier lugar de Colombia estén y que tengan la posibilidad entonces de acceder a una información fidedigna y en este caso útil. Doctor Roselli, ¿dónde pueden tener más información al respecto de sus servicios profesionales? Y antes de terminar, ¿qué otras displasias esqueléticas hay? Porque usted la nombró como hay que diferenciarla, como para enumerarlas en un minutito, yo sé, es muy complejo, pero dar unas ideas.
Pues mire, Santiago, son más de 300
O sea que
las
tranquilo,
displasias.
solo por
O sea que
encimita.
podemos, sí, hay muchas. Hay las displasias espondiloepifisiarias, está la osteogénesis imperfecta. En fin, es una lista enorme. Todas tienen unas características clínicas típicas. Tal vez lo más llamativo es que se caracteriza por una baja estatura, una baja talla, ¿no? Entonces, de todas ellas, de esas más de 300, quizás la condroplasia es la más frecuente. Y es, pues, por estas mismas razones, tal vez porque yo también veo otras displasias esqueléticas, displasias epifisiarias, en fin, pueden ser displasias metafisiarias, pueden comprometer la parte central de los huesos, en fin. Digamos que es un capítulo largo de la medicina. De hecho, hay congresos solamente de acondroplasia, ¿cómo se le puede decir todo? Que solamente se dedican a un tipo de displasia esquelética. Entonces, bueno, ¿y cómo me pueden contactar a mí? Yo en este momento tengo un grupo multidisciplinario de tratamiento de la acondroplasia en la Fundación Cardioinfantil. Somos cuatro especialistas, a pesar de que lo ideal es que lo vean otros, pero somos un grupo básico de un neurocirujano, un ortopedista, una genetista y una endocrinóloga. Y me pueden contactar no sé, mi correo es dere como doctor.roselli con doble S, doble L y latina, @gmail.com. La persona que esté interesada, con muchísimo gusto, en la Fundación Cardioinfantil o, bueno, en mi consultorio, en fin.
Un
Creo
teléfono al
que.
consultorio, délo con toda tranquilidad. Muchas gracias por su
Ah, bueno,
información. Y así entre
claro,
todos,
mire, es
¿sí?
315-357-4921. Preferiblemente vía WhatsApp. Bueno, pues solicitar una cita o lo que quieran, con
Perfecto,
mucho
¿no?
gusto.
Además, una autoridad en el tema de las displasias esqueléticas, más de 300, yo no me sabía sino como cuatro, imagínense, y no me las sé ni siquiera, que
Sí.
pues uno, la osteogénesis imperfecta, que es la que uno más conoce y la que más
Sí,
he visto
sí,
junto a la que acabamos de nombrar, acondroplasia, dr.roseli, doble S y doble L, @gmail.com,
Y
y un
latina,
WhatsApp,
y con puntico, y
sí,
latina.
y latina. Sí,
Sí,
doble L y
sí,
doble
sí.
S. Y 315-357-4921 es un WhatsApp para que le escriban, o lo pueden buscar en la Fundación Cardioinfantil, La Cardio en Colombia, donde tienen un grupo de cuatro
Exacto.
ortopedistas, que es él, un genetista, un neurocirujano y una endocrinóloga. Doctor, muchísimas gracias.
Bueno, Santiago, con muchísimo gusto, una feliz noche para todos.
Bueno, un abrazo, seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Si quieren encontrar al doctor Pablo Roselli, nos deja su correo electrónico dr.roselli, que tiene doble S y doble L y latina y de puntico @gmail.com, o un WhatsApp para pedir citas o información sobre su tratamiento, 315-357-4921, 315-357-4921. Y vamos a hablar de cómo cuidar la salud oral en niños y niñas en esta época que se vino el Halloween. Recordemos todo lo que significa eso para niños y niñas. Gracias, Paula. Buenas noches.
Buenas noches, así es, vamos a hablar sobre ese consumo de dulces en esta época de Halloween, en donde todos los niños y las niñas salen felices a reclamar esos dulces apetitivos, pero que además ese consumo excesivo también puede llegar a afectar y a verse involucrado en la salud visual y también en la salud oral. Por eso vamos a manejar un área preventiva y para hablar primero sobre la salud oral, nos acompaña esta noche la doctora Andrea Cortés. Ella es odontóloga y especialista en odontología pediátrica de la Universidad El Bosque. Doctora Andrea, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Bueno, doctora Andrea, gracias a usted y además se conoce que la salud oral en cualquier época del año es importante, incluso todos los días uno debe tener ciertos hábitos orales, pero además en esta época especial de Halloween, en donde hay un consumo excesivo de dulces, en ese gusto que le encuentran los niños y las niñas, queremos hablar entonces precisamente cómo podemos prevenir algunos problemas que pueden surgir debido a esa ingesta.
Sí, claramente durante Halloween los principales riesgos para salud oral en los niños están relacionados con el consumo excesivo de azúcares y una higiene oral deficiente. La combinación de estos dos dulces y un inadecuado cepillado pues puede aumentar las probabilidades de desarrollar caries. El azúcar, al estar en contacto prolongado con los dientes, es aprovechado por las bacterias para producir ácido y de esta manera pues daña los dientes, el esmalte dental, generando lesiones de caries.
Entonces decimos que puede producir caries, pero ¿cómo podemos obtener entonces esa buena higiene oral?
Básicamente haciendo una buena higiene, removiendo bien la biopelícula de todas las superficies dentales. Esto incluye no solamente el cepillado, que debería ser por lo menos dos veces al día con una crema dental que contenga por lo menos 1000 partes por millón de flúor, sino también alguna ayuda que nos ayude a limpiar bien las superficies interproximales, o sea, en medio de las muelas y en medio de los dientes. Puede ser una seda dental, puede ser un cepillo interproximal, pero que se remueva bien toda esa biopelícula que puede quedar en contacto con los dientes en el momento en el que no se realiza un buen cepillado.
Doctora, cuando menciona sobre la biopelícula, hace referencia a esos granitos de comida que quedan entre los dientes y que no se logra quitar con el cepillado.
Correcto, es todo eso que aunque uno haga un cepillado dental, queda pegado sobre los dientes, que a veces muchas o generalmente no logramos verlo, pero que simplemente cepillándolo adecuadamente se puede quitar y reducir ese riesgo de desarrollar algún tipo de lesiones de caries.
Esto es bien importante porque podemos pasar un buen rato cepillándonos los dientes pensando que nuestra boca va a quedar limpia, pero hay algo que es importante mencionarlo y es que el cepillo, las cerdas del cepillo no alcanzan lugares en donde la seda dental sí ayuda. Y ahí es cuando hay que brindarle esa importancia que poco se le da y es usar la seda dental después del cepillado de dientes para quitar esos granitos de comida que quedan entre los dientes.
Correcto. Las superficies interproximales es una de las áreas donde se retiene mucha placa o biopelícula y la manera de retirarlo es eso, seda dental o algún tipo de cepillo interproximal. Es una de las superficies de los dientes que más caries tiene y la razón es claramente como lo acabas de decir, que uno se confía y cree que simplemente con el cepillado fue suficiente, con el cepillo convencional, pero realmente necesita una ayuda que le remueva toda esa biopelícula que está en el medio de los dientes.
Bueno, doctora, y hablando usted, antes comentaba sobre que es necesario usted recomienda alguna crema dental, podemos volverlo a repetir como para que las personas tengan en su radar esa crema que puede ser eficiente para la limpieza de los dientes.
Sí, realmente la evidencia nos ha mostrado que deberíamos utilizar una crema dental por lo menos 2 veces al día, estoy hablando de un muy buen cepillado en la mañana y en la noche antes de dormir, con una crema que contenga por lo menos 1000 partes por millón de fluoruro. En la parte de atrás en las cremas dice ppm, que es la cantidad de flúor que contienen, debería ser de por lo menos 1000 partes por millón desde que erupciona el primer diente. Entonces estamos hablando más o menos desde los 6 meses es adecuado. ¿Qué es importante? La cantidad de crema que se debe poner sobre el cepillo, en los niños principalmente. Entonces debemos evaluar muy bien la edad del niño y de esta manera determinar si necesito ponerle una cantidad que es, como lo decimos, como un grano de arroz, o si ya el niño ha ido creciendo, ya estamos por lo menos en 1 año, 2 años y ya tenemos más dientes, pues necesitamos una cantidad un poco mayor, que es por decir una lenteja, y de esta manera ir aumentando la cantidad de crema.
Uno desconoce sobre esa importancia en la cantidad de crema y como usted bien decía, de acuerdo a la edad se requiere cierta cantidad. Entonces es un dato bien importante. Hablemos del consumo de dulces a cierta edad, porque se ha visto esas recomendaciones en donde dice que antes de los 2 años no se proporcione azúcar o dulces a los niños y a las niñas.
Correcto. La indicación, idealmente lo que deberíamos es no consumir azúcares, es decir, ningún tipo de dulce antes de los 2 años. Es lo que nos recomienda la OMS. Y no solamente para caries, sino para temas de dieta, nutrición, obesidad, que también está relacionado con el consumo de azúcar. Entonces deberíamos consumir máximo 25 gramos de azúcares a partir de los 2 años. Y antes de los 2 años, ningún tipo de azúcar.
25 gramos de azúcar a partir de los 2 años y antes de los 2 años, de acuerdo a las recomendaciones que nos brinda la doctora Andrea y también la Organización Mundial de la Salud, no hacer ningún consumo de azúcar. Doctora Andrea, incluso también existen otras alternativas que se están empezando como a fomentar en la sociedad para una buena alimentación y como usted bien indicaba, no solo la salud oral, sino también en cuanto a la salud física, incluso también a la salud mental que se encuentra relacionado también a los alimentos, pero también se ofrecen esas alternativas que se puede reemplazar por fruta, por algunos snacks saludables. En esta época de Halloween a veces suele ser un poco complicado porque precisamente lo que vende son los dulces, pero se pueden encontrar entonces otras alternativas para que los niños también le encuentren ese gusto, fomentar esos otros gustos saludables.
Claro que sí, deberíamos tener un equilibrio básicamente en el que tratemos de estimular el consumo de frutas y verduras durante los snacks, por ejemplo. En nuestra dieta o en nuestra sociedad no es tan común que en un snack uno consuma algún tipo de vegetal, pero hemos visto en otras poblaciones que es completamente aceptado. Deberíamos empezar a adoptar un poco esas costumbres que realmente nos aportan mucho más en cuanto a nutrición que lo que podría aceptar aportarnos un dulce. Asimismo, hay unos dulces que, digamos, son más aceptados que otros. Es mejor si yo me como una chocolatina que si me como una goma o algún tipo de dulce pegajoso. Básicamente, el principio es el mismo. El dulce queda pegado sobre los dientes durante un mayor tiempo, removerlo es más difícil y esto aumenta la probabilidad de desarrollar algún tipo de lesión de caries.
Claro, así es. Doctora Andrea, se nos acabó el tiempo, pero si hay personas interesadas en conocer más sobre la salud oral, sobre una consulta con usted, usted es odontóloga pediatra, ¿se pueden comunicar a alguna red social, número de teléfono o página web?
Sí, claro que sí, se pueden comunicar si tienen algún interés en extra. A mi correo electrónico es cortes_andrea@unbosque.edu.co.
Bueno, doctora, ha sido muy amable y una feliz noche.
Paola, muchísimas gracias.
Y seguimos con otro tema de salud, y en este caso vamos a hablar sobre el impacto que puede ocasionar el azúcar en la salud visual. Por eso nos acompaña la doctora María José Salgar. Ella es médica oftalmóloga de la Universidad de La Sabana y especialista en enfermedades inflamatorias oculares. Además, también es médica de enlace científico de oftalmología para Bayer. Doctora María José, buenas noches y bienvenida sanamente.
Buenas noches, Paula. Buenas noches al doctor Santiago Rojas y a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, doctora, muchas gracias por preguntar. Y además, en este especial de Halloween que se celebra 31 de octubre, vamos a hablar precisamente de ese consumo excesivo que se vive en esta noche y que se pueden ser recomendaciones importantes para todos los padres, jóvenes, niños, educadores, las personas que nos escuchen y que nos ayuden además a fomentar esta salud frente al consumo excesivo de los dulces. Vamos entonces a hablar. ¿Por qué precisamente se puede ver afectado ese exceso de azúcar en la salud visual? A veces uno suele tomarlo como un tema muy aparte, cree que no puede verse afectado, pero realmente sí.
Sí, señora, así es. A nivel ocular, el daño se presenta en los pacientes que ya tienen un diagnóstico de diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2. Es decir, este daño que se presenta a nivel de los ojos, digamos, ya es en pacientes que tienen este diagnóstico y han tenido, digamos, un proceso crónico. Sin embargo, pues siempre hay que tratar todas las enfermedades de forma preventiva. Y esto es demasiado importante, que desde la primera infancia el consumo de azúcar, de dulces, pues no sea excesivo en los niños. ¿Por qué? Porque esto va a llevar a largo plazo a desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 2. Y la diabetes mellitus tipo 2, una vez se produce, puede tener algunas complicaciones visuales bastante graves, incluso puede llevar a la ceguera. La enfermedad que se produce por la diabetes tipo 2 en la retina se llama retinopatía diabética. Tiene varios estadios, desde, digamos, uno leve hasta muy severos, y también tiene otro tipo de complicaciones como el edema macular diabético, que es una inflamación que se produce, una acumulación de líquido que hay en el punto de mayor visión en la retina, que se llama la mácula. Esto quiere decir que si la retina, y en este caso la mácula, que es el punto de mayor visión, se afecta, la visión central de los pacientes se va a ver afectada también. Entonces, digamos, es indispensable promover la salud visual, siempre hacer los controles anuales, porque de esta forma vamos a saber si hay algún tipo de estadio de la retinopatía diabética o del edema macular diabético para lograr hacer tratamientos y para poder diagnosticarlo. Pero es indispensable pensarlo desde la prevención en la primera infancia. Si comemos muchos dulces, vamos a generar en la adultez esa resistencia a la insulina, el desarrollo de la diabetes tipo 2 y posteriormente las complicaciones oculares que sí pueden llevar a la ceguera y que va a generar, son pacientes que pueden ser muy jóvenes y que se va a ver afectada su cotidianidad, su independencia. Entonces es indispensable llamar, hacer este llamado de prevención.
Claro, usted bien decía que el consumo excesivo de azúcar ahorita como que se prioriza para las personas que ya han sido diagnosticadas con una diabetes, pero al igual usted hace un llamado muy importante y es precisamente a la prevención, porque si se mantiene un consumo desde muy pequeños y además ese consumo es en exceso, entonces pueden llegar a implicaciones graves que, como usted bien decía, puede llegar a la ceguera porque pues de alguna manera se está fomentando a otro tipo de enfermedades y así consecutivamente van desarrollando otro tipo de patologías.
Así es, sí, señora. Debemos, digamos, buscar esta oportunidad de ir educando a nuestros niños, no solamente para Halloween, sino para los cumpleaños, por ejemplo, en la importancia de cuidar su alimentación con el fin de cuidar su cuerpo en general y en este caso particular, pues poder cuidar su visión y que sean unos adultos que no vayan a tener complicaciones a nivel ocular y a nivel visual, que no vayan a tener una discapacidad, digamos, en este sentido, por la diabetes.
Doctora, usted mencionaba también sobre los tratamientos. ¿Suelen ser muy invasivos? ¿Qué tipo de tratamientos se suelen manejar para este tipo de problemas?
Claro que sí, los tratamientos ya cuando está, digamos, establecido un edema macular diabético que ya es la complicación o hay una retinopatía diabética donde los vasos de la retina se empiezan a dañar, es indispensable hacer un tratamiento que inicialmente puede ser con láser para la retinopatía diabética, pero también con inyecciones que van directo adentro del ojo. Entonces, son inyecciones que se ponen inicialmente cada mes y desde Bayer somos pioneros en hacer extensiones para disminuir la carga de tratamiento en el paciente, para lograr con la inyección tener un control de la enfermedad adecuado sin tener que poner inyecciones de forma muy seguida. Y en algunos casos ya más pues el paciente sí debe ser llevado a cirugía, si tiene una hemorragia, si tiene desprendimiento por la misma consecuencia de todo el daño de los vasos en la retina, debe ser llevado a cirugía por el retinólogo y ya pues ya son cirugías mucho más invasivas que pueden tener también pues algunas secuelas y algunas complicaciones.
Y por eso es que se maneja la prevención para evitar llegar a esos extremos. Doctora María José, ¿le gustaría brindar algún mensaje adicional para finalizar el programa? O si hay personas interesadas en conocer más de usted, una consulta con usted, ¿se pueden comunicar algún número de teléfono?
No, la recomendación pues es la prevención, hablarle a los niños desde pequeños la importancia de cuidar su visión, la importancia de la alimentación en su cuerpo y pues en este Halloween yo los invito a optar por algunas opciones diferentes con menos contenido de azúcar, sobre todo azúcares adicionados, entonces se puede pensar de pronto en frutas deshidratadas, sin azúcar o algunas barras de cereal, digamos otro tipo de dulces que pueden también gustarles a los niños y que no tienen un riesgo mayor para su futuro. Y para comunicarse conmigo o tener una cita, se pueden comunicar al 305-377-1906. Mi nombre es María José Salgar y estaremos con gusto atendiéndolos.
Bueno, doctora María José, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta noche, brindarnos todas estas recomendaciones.
Bueno, Paula, un gusto, que estén muy bien. Buenas noches.
Gracias, Paula. Llegamos al final de Sanamente. Gracias a Mario y a Ricardo Bedoya. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.